Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, jueves 20 de abril del 2023. Me acompaña desde la redacción Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise, igualmente.
Bueno, y nos vamos con la información directamente. El resumen de lo más importante: continúa la violencia en San Cristóbal de las Casas. Esto después del asesinato de un líder de artesanos, Jerónimo Ruiz, que ocurrió el pasado lunes. A pesar del despliegue de Fuerzas Armadas en el municipio de Chiapas, ayer se reportaron nuevas balaceras. Según testimonios de los habitantes, en esta ocasión las detonaciones se dieron en colonias pues como La Hormiga, Tlaxcala, Primero de Enero, El Paraíso y Nueva Maravilla. Eso ya lo estaremos platicando en unos momentos más con Argenis Esquípulas. En todo caso, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, Policía Estatal y Municipal, recorrieron las zonas y concluyeron que los disparos venían desde los cerros. Bueno, lo cierto es, y lo escuchamos al presidente municipal narrarnos un poco la estrategia cómo se están tomando las decisiones, y él nos decía, en el momento en que estaban en el enfrentamiento estos grupos de motonetos, todos usan motos, pero en fin, tratando de encontrar al asesino de Jerónimo Ruiz, dijo, la decisión fue no entrar para no provocar una batalla campal literalmente y poner en riesgo a más personas. Entraron después, no hubo detenidos y bueno, el tema por supuesto después es, y entonces ¿cómo van a proceder? Por lo pronto la situación sigue, la situación de violencia y sobre todo de incertidumbre allá en San Cristóbal de las Casas.
Y más asuntos de seguridad, Denise, mataron en Querétaro a El Tartamudo, líder de una banda criminal. El saldo de esta balacera en el rancho conocido como Los Seis Hermanos, que está ubicado en Tequisquiapan, fue de 5 personas asesinadas, 4 de ellas mujeres, y Álvaro Sánchez, alias El Tartamudo, quien es identificado por autoridades como líder de una banda criminal que opera en 5 estados del país: el Estado de México, Guerrero, Morelos, Michoacán y Veracruz, y además tenía una orden de aprehensión en Estados Unidos. En el lugar se localizaron 8 armas de fuego, cartuchos útiles, 4,000 cabezas de ganado y también animales exóticos.
Bueno, y vamos a tenerle también información sobre este tema, porque hay muchas cosas que tenía, había sido detenido un año antes, traía un cuerpo de escoltas, este cuerpo de escoltas no se sabe dónde quedaron, a pesar de que venían fuertemente armadas, tampoco se sabe, se mencionó que eran exmilitares, en fin, habrá que tener más información, pero estamos frente a un hecho en donde hay información importante que digamos que vale la pena ir más allá. Valida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la extensión de mandato de Mario Delgado en Morena. Fue con los votos de Indalfer Infante, José Luis Vargas, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata. De los 6 magistrados que estaban presentes, ellos votaron en contra de la posición que había defendido la magistrada ponente Janine Otálora, que decía que de acuerdo a la legislación interna de Morena no se podría no se podía prorrogar el periodo de Mario Delgado. En todo caso, la mayoría pensó de otra manera. En redes sociales, Mario Delgado celebró la decisión del tribunal y aseguró que el fallo respeta las decisiones que tomó Morena de manera democrática y transparente en su Congreso Nacional. Dijo, le salió el tiro por la culata. ¿A quién? ¿Quién sabe? Pero les salió el tiro por la culata porque terminaron fortaleciéndonos.
Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, peculiar declaración adelante. Que hizo esta mañana, Denise, dijo recomendar a gente que nos traicionó. El presidente dijo esta mañana que asume su responsabilidad, haciendo particular referencia a Lili Téllez como senadora, y admitió que uno de sus errores ha sido recomendar a gente que lo ha traicionado, entre ellos, y dijo nombre y apellido, Germán Martínez y los ministros Margarita Ríos Fajard y Juan Luis González Alcántara. Bueno, eso es parte del resumen que tenemos justamente aquí en Atando Cabos. Vamos a una pausa y continuamos con el resumen de lo más importante.
Ya estamos de regreso. Atando Cabos. Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos, seguimos en el resumen de lo más importante. Por cierto, hoy la conocida fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que literalmente pues tuvimos todos un susto porque no la encontraban esta semana en un momento, Ceci Flores, le respondió al presidente López Obrador y dijo que pues que no se fue porque quiso, sino porque está en esa tarea, por necesidad, porque está en esa tarea de búsqueda de sus hijos. Y esto, pues tres días después de que se informó, le digo, de la no localización de Ceci Flores. En el mensaje reconoció la labor de los elementos de seguridad que la acompañaban, dijo que sin ellos no hubiera podido regresar, y también agregó que pues si las autoridades hicieran su trabajo, es decir, buscar a las personas desaparecidas, ella no arriesgaría su vida continuamente. Bueno, es importante decirlo. Había habido ahí una declaración, hubo una declaración del presidente un poco, como no reconociendo esto, que es, hay personas que se la están jugando literalmente, pues porque hay una incapacidad del Estado para ir y buscar a cada una de las personas que desaparecen, porque incluso les piden en los ministerios públicos. Es más, hemos oído en Nuevo León en particular a madres que llegaban y les decían, las personas del Ministerio Público, ¿cómo va su investigación? Es decir, ya se hizo una, digamos, costumbre, o ya se espera prácticamente que sean las familias de los desaparecidos que se hagan cargo en ciertas zonas del país de buscarlos, porque no hay esa capacidad o esa voluntad. Eso pues habrá que determinarlo.
Y bueno, confirmó Andrés Manuel López Obrador que existe ya una posibilidad concreta de vender el avión presidencial. No dio muchos detalles, aún así aseguró esta mañana que existe ya esta posibilidad, este panorama de que se venda el avión presidencial, el TP-01, y que los recursos de la venta, el resultado de esta venta, se destinarían para dos hospitales nuevos del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar. Uno sería, en caso de que sí se concrete esta venta, en Tlapa, en el estado de Guerrero, y el otro, Denise, en Tuxtepec, en el estado de Oaxaca.
Bueno, por cierto, en fin, es que esto también, un periódico publicó hoy que Banobras habría firmado la venta del Boeing B787 Dreamliner para uso ejecutivo y que se iría a la República de Tayikistán. Bueno, pues vamos a ver si esta venta finalmente se lleva a cabo. Una noticia, me parece lo más importante del día, de verdad, el dato más importante del día, y es el que da a conocer la UNESCO, lo presentó el día de hoy, sobre la caída en la vacunación infantil en América Latina. Está en su peor nivel en 30 años. Esto de acuerdo con un informe que se llama Estado Mundial de la Infancia para Cada Infancia Vacunación. 67 millones de niños en el mundo se quedaron sin vacunar total o parcialmente entre el 2019 y 2021 debido a la pandemia de COVID-19, los conflictos y la disminución de la confianza de las personas hacia la inmunización. Lo platicamos durante el COVID-19, durante la pandemia, ¿qué consecuencias iba a tener esta discusión? Pero entre la desconfianza, la dificultad de acceder, etcétera. Bueno, en América Latina la cobertura de la triple vacuna contra difteria, tétanos y tosferina entre niños menores de un año cayó 18%, pasó de 93% en 2012 al 75% en 2021. Se trata de la tasa de vacunación de rutina más baja de la región en casi 30 años, lo que ubica a América Latina y el Caribe por debajo claramente por debajo de la media mundial, que es de 81, y cercana a la cobertura de África, bueno, cercanísima, estamos en 75%, África está en 74%, y siempre lo dijimos aquí, lo platicamos con el doctor Macías, México llegó a ser un ejemplo por los niveles de vacunación infantil, con todo lo que implica, todas las enfermedades que se evitan, en fin, todas las implicaciones desde la vida personal de esos niños, familiar y por supuesto el Estado también y del dinero que se necesita para tratar estas enfermedades cuando aparecen. Una auténtica tragedia retratada por la UNESCO sobre lo que ocurrió en América Latina por la pandemia de COVID-19.
Y bueno, Denise, hace unos momentos, como parte de este grupo de amistad México-Ucrania en la Cámara de Diputados, se transmitió un mensaje de video del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Él, entre varias cosas destacables que dijo, a los mexicanos y a los ucranianos nos une el sueño por la seguridad y tranquilidad de nuestras calles. Hizo un llamado muy concreto, Denise, muy particular al gobierno de México de la importancia del voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues para terminar y tomar una posición clara frente a este conflicto. Y bueno, hace unos momentos, la Cámara de Diputados, a través de sus redes sociales, publicó y dijo que, bueno, que lo que salga de esta reunión, de este grupo de amistad México-Ucrania, no representa la posición consensuada de la Cámara de Diputados. Los discursos, dice este tuit, ahí vertidos son a título personal y no corresponden a un mensaje del Congreso, parte de lo que se dijo hace unos minutos ahí con el resultado de este mensaje de Volodymyr Zelensky.
Oye, y muchísima información. Fíjate que ¿quién nos iba a decir que un millonario, vamos a llamarlo así, visionario, es también, que es Elon Musk, este hombre australiano, se iba a convertir en omnipresente en nuestras vidas? Y lo digo así porque, mira, por una parte estamos discutiendo lo que pasa en Twitter y si Twitter está cambiando y si cayó a la mitad del, en fin, y todo lo que está ocurriendo en esa red social en la cual pues tiene que ver muchísimos millones de personas. Luego, es además quien ha el dueño de Tesla, y hoy nos enteramos, por ejemplo, que se cayó en 9% las acciones de Tesla porque le bajó a los precios de los vehículos al inicio de este año, y bueno, pasó eso. Y luego hoy, el cohete Starship de SpaceX, que también es una empresa de Elon Musk, porque además él, cuando inició y se dio a conocer, avisó que quería llegar a Marte.
Es uno de sus grandes sueños, sus grandes ambiciones.
Sí, totalmente. Bueno, y entonces hoy se lanza el cohete más potente que ha existido, de hecho, y que es de la empresa Elon Musk, y la nave explota esta mañana en el sur de Texas. A los pocos minutos explotó estando en el aire. Ya sacó toda una explicación la empresa, diciendo que en realidad es un experimento, que se trataba de probar una serie de cosas, de cómo se iba a ir separando en las diferentes etapas de separación de los cohetes de este tipo, en fin. Pero en todo caso, pues muy impresionante el tema de cómo se han convertido en personajes de nuestra vida mundialmente, pues no solamente los estados y la ONU, instituciones, sino literal personas. Sí, sí, sí. Entonces, este señor, al mismo tiempo que está lanzando este cohete, que está ahí experimentando, que este se le rompe.
Para vida, digamos, posible vida, asentamientos humanos en Marte.
En Marte, es la misión, pero por otra parte tiene las redes sociales y con todas las implicaciones que tiene, una de las redes sociales más importantes que existen, pero por otra parte también está en la punta de lanza de los coches eléctricos. En fin, solamente para decir lo impresionante de esto, tres noticias relacionadas con una persona y con repercusiones en muchos ámbitos.
Impresionante. Y bueno, justamente hablando de las redes sociales, Denise, hay un artículo que publica el New York Times, y vaya que el título es que las redes sociales, el futuro de las redes sociales son cada vez menos sociales. Hablan pues de todo lo que ha sucedido particularmente con Facebook, con Twitter, con Instagram, que pues nacieron de la idea de hacer una comunidad, de construir una comunidad con fines similares, y por eso es que ahora pues estamos invadidos por los influencers, por las marcas, por comunidades cada vez más superficiales.
Por los anuncios.
Y entonces ahora resulta que, dado de este fenómeno, la gente, los usuarios están volteando a otras redes sociales con mucho menor alcance, pero que tienen más sentido de comunidad. Entonces, bueno, pues, se llaman, por ejemplo, Mastodon, Nextdoor, Truth Social, incluso de Donald Trump.
Qué horror, pero bueno, lo vamos a digo, qué horror por esta última.
Pero es una comunidad.
Sí, vamos a hablarlo con Fernando Santillanes más adelante, y seguiremos platicando de un tema que, de verdad le digo, va a ser motivo de noticia a lo largo de no sé cuánto tiempo, pero por lo pronto tenemos que entrar en esa, digamos, en ese debate y irlo descubriendo juntos. Esa es la verdad, descubriéndolo juntos, y que tiene que ver con la inteligencia artificial que hizo esta aparición pública masiva hace unos meses. Ya estaba, pero empezó, digamos, con este ChatGPT como un boom. Y bueno, vamos a platicarle. Le hablamos de un texto del Financial Times, este periódico inglés. Ahora el Washington Post saca otro que es muy interesante, porque es todo lo contrario. Trata de desmitificar completamente cómo funciona la inteligencia artificial, y lo que dice es que tras un análisis hecho por ellos, pues ellos concluyeron de dónde saca la información, es decir, este aparato de búsqueda, este instrumento, herramienta, y es interesante, 15 millones de sitios de web como Wikipedia, The New York Times, en fin, muchísimos, y cómo de a partir de ahí, digamos, va haciendo sus, pues va mezclando. Lo más interesante, y que el lenguaje, lo decíamos desde ayer, tiene tantísimo que ver, es que aun cuando logra hacer ciertas cosas que nos apantallan, digamos, no quiere decir que entienda lo que está haciendo, sino que ensambla cosas que pueden ser muy útiles, junta información y la pega, que puede ser muy útil también. Pero
la confiabilidad de esa información.
Pero el tema si nosotros, por ejemplo, decimos que aprendió bengalí, como ayer, no es que aprendió bengalí, digamos, sí. Alguien le habló en un lenguaje
y construye a partir
contestó.
Tenemos que ir a un corte, Denise.
Bueno, vamos a una pausa y regreso.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y les agradezco, por supuesto, a los que nos escuchan, su ayuda. Cometí un error al decir que Elon Musk era australiano, es sudafricano, por supuesto. Y no solo a eso, sino también entre las cosas que me están diciendo, no solamente está, digamos, SpaceX, no solamente está Tesla, no solamente está Twitter. Me están diciendo que al principio fue el fundador de la compañía de ChatGPT, es decir, la que lo hace, que es OpenAI, o Artificial Intelligence. Entonces, es muy interesante, insisto. Desde luego estamos frente a un visionario, y al mismo tiempo con todas esas cosas de su personalidad. Vamos a estar hablando sobre este tema con Fernando Santillanes, porque también ya hay una modificación en la forma en que está funcionando Twitter. Muchas cosas, pero entre las cosas nos lo va a estar platicando él. Pero rápidamente hay más información. Estados Unidos y México anuncian una candidatura conjunta para el Mundial Femenil de 2027. Me parece muy interesante. Lo estaremos platicando. También empatan México y Estados Unidos ayer 1-1. Todo esto lo estaremos platicando con David Faitelson más adelante. Pero nos vamos ya con la información directamente con Argenis Esquípulas, que nos tiene la información en Chiapas y sobre pues cómo se está viviendo en San Cristóbal de las Casas. Adelante, Argenis.
Denise, buenas tardes, te saludo desde San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas, y es para comentarte que el día de ayer fue alrededor de las 2 de la tarde cuando fue sepultado Jerónimo, y bueno, derivado a esto, sobre la noche en la zona norte, diferentes colonias empezaron a realizarse detonaciones de fuego de alto calibre, y bueno, vecinos en redes sociales empezaron a comentar, y la inseguridad que se encuentra aquí es...
Perdón, Argenis, no sé cómo sea la comunicación, pero te estamos escuchando muy entrecortado. Vamos a tratar de establecer comunicación de una manera que te escuchemos mejor. Creo que es importante decir qué es lo que está pasando allá en Chiapas y pues narrarlo, digamos, decir qué es lo que está ocurriendo. Es que no parece haber, digamos, una estrategia, o por lo menos no la alcanzamos nosotros a entender cuál sería la estrategia para contener estos grupos. Lo que podemos decir es que se ha ido descomponiendo la situación allá en Chiapas y en particular en San Cristóbal de las Casas. Hablamos cuando iniciaron estos motonetos, después, ¿te acuerdas de ese evento horrible donde una mujer logra sacar una fotografía instante, literalmente antes de que le dispare un motoneto?
Es horrible.
Horrible, horrible.
Lo que pasó también, el lunes apenas, veíamos que suspendieron clases, veíamos a señoras con los niños corriendo por las calles ante la presencia.
Horrible.
Es terrible.
Horrible.
Ya tenemos,
pero bueno, a ver,
tenemos
vamos a Argenis, a ver si te escuchamos ahora mejor. Adelante.
Denise, buenas tardes, te saludo desde San Cristóbal de las Casas, y es que para comentarte que el día de ayer, en punto de las 2 de la tarde, se llevó el sepelio del cuerpo de Jerónimo. Cabe mencionar también que fue horas después, esto alrededor de las 10 de la noche, cuando pues hombres armados con armas de alto impacto empezaron a realizar detonaciones de arma de fuego, esto al aire en la zona norte de San Cristóbal de las Casas. En redes sociales, las familias empezaron a compartir las imágenes de las balas que han cruzado los techos de la vivienda de lámina, esto en San Cristóbal de las Casas. En este mismo momento, un grupo de hombres armados en vehículos, en motos, se trasladaron hasta al municipio de San Juan Chamula. Esto por pues presuntamente el asesino de sus líderes se encontraba refugiado en San Juan Chamula, donde también pues se desató un tiroteo, esto en el parque central de San Cristóbal de las Casas. La inseguridad aún todavía continúa, la suspensión de clases también aún continúa en San Cristóbal de las Casas. El presidente municipal Mariano Díaz Ochoa ya conocer que también ha recibido llamadas y mensajes desde pues amenazas. Así lo dio a conocer el día de ayer en una entrevista. Y bueno, hasta estos momentos aún todavía la poca seguridad que hay en el estado de Chiapas y en el municipio de San Cristóbal de las Casas pues no se ve presente aún, es solamente en puntos estratégicos, lo que es la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y elementos de la Policía Estatal. Aún continúan estos tipos de actos y presencias de hombres armados alrededor de las zona norte en San Cristóbal de las Casas, Denise.
Me dices esto y te hago esta pregunta porque entre las personas con las que he platicado sobre lo que ocurre allá en San Cristóbal, me hablan de una oposición entre motonetos, digamos, grupos, un grupo armado, al servicio, digamos, de este grupo que maneja los mercados y la venta de drogas y el control de los mercados en particular, no solo, pero en particular del mercado del norte, pero también de la zona mucho más turística donde se ponen los artesanos, y el grupo de, digamos, de lo que le llaman el Chamula Power. ¿Esto es así?
Así es, Denise. Mira, el grupo, los motonetos surgen en el 2016, esto como grupo de choque para combatir el ambulantaje. Después de eso, ellos obtienen el poder y empiezan a comprar armas. Los motonetos, periodísticamente nosotros hemos llevado el reencuentro y tenemos los datos hasta estos momentos de 5 grupos, como los DAMS, los Jerónimos, los Chamulas Power, como lo dices. También están los ZAPAM y están lo de los vaqueros y lo de los toros. Son grupos con diferentes líderes, que bueno, que todos se les denominan los motonetos, pero se disputan la plaza de la venta de droga, pornografía infantil y armas de fuego, que también se exponen y se venden en redes sociales.
Bueno, entonces digamos, son estos grupos, y por otra parte sí está el tema de, digamos, de esta oposición entre con el grupo que le llaman Chamula Power.
Así es la posición de este grupo. Ayer se enfrentaron ellos a balazos en la plaza central de San Juan Chamula. Hasta estos momentos no se tiene algún reporte de alguna persona pues herida o sin vida, pero sí está aún todavía la presencia. Cabe mencionar que los ciudadanos de San Cristóbal de las Casas se encuentran pues resguardados en sus casas. Es muy lento el comercio que se está viviendo también, turismas, son muy pocos los que están saliendo, y las escuelas, las actividades escolares aún todavía no regresan a su actividad normal.
Bueno, te agradezco mucho. Gracias, Argenis. Y me voy con Víctor González, corresponsal en Querétaro. Dice que un caso ocurrido allá en Tequisquiapan pues ha llamado mucho la atención. Se trata del asesinato dentro de un rancho en el Tejocote, Tequisquiapan, un rancho llamado Los Seis Hermanos, y pues llegó un grupo y asesinó a un hombre, Álvaro Sánchez Sánchez, el dueño de este rancho, que tenía un alias, La Tía, Pollo, Tartamudo, en fin, tiene varios. Hay antecedentes penales, había sido detenido ya en el 2022, ahí mismo en Querétaro. También, bueno, dos veces en 2022 había sido detenido. Y llama mucho la atención porque, fíjese, entre la información que tenemos, pero vamos a pedirle de entrada a Víctor que nos cuente, llamó mucho la atención un tigre.
Y cebras, venados. Y 4,000 cabezas de ganado.
Sí, una serie, ¿no? Y además, el tema es, pues, con un cuerpo de guardaespaldas. A ver, cuéntanos qué sabemos, Víctor.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Para comentarte que después de la ejecución de 5 personas al interior del rancho denominado Los Seis Hermanos, ubicado en la comunidad del Tejocote, esto perteneciente al municipio de Tequisquiapan, en Querétaro, ya se reveló la identidad de una de las víctimas. Se trataría de Álvaro Sánchez Sánchez, originario del Estado de México. Este sujeto, de acuerdo con algunas fuentes policiales, podría tratarse de un capo importante del narcotráfico a nivel nacional y estaría relacionado al trasiego de enervantes desde Centroamérica hasta la zona centro de México, y quien también se dice vivió en el estado de Veracruz. Cabe señalar que la tarde de este martes, este personaje fue ejecutado al interior del rancho Seis Hermanos, y al momento de su ejecución también fueron agredidas su esposa, sus dos tías y una sobrina. Dos de ellas murieron antes de recibir atención médica en los municipios de Tequisquiapan y San Juan del Río. Dentro de las pesquisas de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, se encontraron al interior del inmueble 8 armas de fuego, equipo táctico, 4,000 cabezas de ganado, además de un tigre, venados y otros ejemplares en cautiverio. Además, se confirmó que este personaje fue detenido el 24 de diciembre del año pasado al ser escoltado por hombres armados y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en la delegación Querétaro. Sin embargo, aparentemente se identificó bajo un nombre falso. Por esta situación es que las autoridades federales lo dejaron en libertad por no encontrarle mayores elementos para fincarle alguna responsabilidad legal. Cabe señalar que al momento de su detención en diciembre del año pasado le fueron encontradas diversas armas que se decía pertenecientes a sus escoltas privados, además de un tigre cachorro. También cabe señalar...
A ver, déjame preguntarte algo, porque creo que este tema, este antecedente es interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos platicando con Víctor González. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y literalmente atando cabos de este caso en particular, pues que podía haber pasado desapercibido con tantas cosas que pasan en el país. Matan en un rancho llamado Los Seis Hermanos a un hombre que tenía un alias, en donde se encuentran pues todas estas cosas que ya describiste, 4,000 cabezas de ganado, animales exóticos, armas de fuego, etcétera, pero resulta que es de Lubianos, esta zona de Lubianos que es, está ahí en la frontera Guerrero, el Estado de México, donde tiene su asiento en particular un grupo criminal, que es el de la familia michoacana, en donde además, bueno, se le acusa de una serie de cosas, pero aparece este antecedente del que tú hablabas, que me parece interesante por varias razones, Víctor, porque es detenido en la carretera, iba en posesión de armas de fuego con un tigre cachorro y fue puesto a disposición, y esto es importante, de la Fiscalía General de la República. ¿Es así, verdad?
Así es, Denise. Se sabe que el 27 de diciembre fue detenido en el municipio del Marqués cuando circulaba a bordo de una camioneta de lujo en la carretera estatal 210. En ese evento fue detenido por los elementos de la policía municipal del Marqués derivado de una infracción de tránsito. Al momento de hacerles la revisión correspondiente, pues se percataron los elementos policiales de esta demarcación de Querétaro, pues que esta persona pues llevaba armas, llevaba un tigre.
Pero además, fíjate, lo que me estabas diciendo y que es muy importante lo que leemos es que lo detienen, lo ponen a disposición de la Fiscalía General de la República, ¿no? Trae armas y además viene acompañado de escoltas armados, ¿no? Aquí hay que acordarnos de pues, armados, que además se acreditan como exmilitares con permiso para portar armas de fuego. El tema es que no los detienen, los sueltan, a pesar de que estamos hablando pues de un señor que efectivamente fue por un accidente, por una violación del tránsito, yo qué sé, pero que se presenta con todo esto y con una escolta de señores que dicen que son militares y que traen armas de fuego y no da para más, lo sueltan y hoy, después de que van y lo matan, nos enteramos que este señor, en donde sus escoltas se habían presentado y acreditado como exmilitares, resulta que es un narcotraficante.
De hecho, sí lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República y también se confirma que los escoltas que llevaba en ese momento eran exmilitares y también se conoció por fuentes policiales que estas personas sí tenían permiso para la portación de armas de fuego. Aquí lo interesante y lo que pues hemos tratado de conocer por parte de la delegación de la FGR aquí en el estado es por qué lo soltaron, por qué la investigación no dio para más.
Imagínate, o sea, sí, ¿quién sería el responsable de haberlo soltado? Víctor.
Pues en este la caso fiscalía. La autoridad federal, sí, ajá, es correcto.
O sea, es la Fiscalía General de la República, libera a un señor que trae una escolta de exmilitares con permiso para portar armas de fuego. Y entonces, visto desde hoy, lo que vemos es un señor a quien se menciona como narcotraficante, que tiene, se le acusa de toda una serie de cosas, y sabemos que tiene una escolta, tuvo mientras estuvo vivo, una escolta de exmilitares con permiso de portación de armas. Y que además lo dejaron libre, que les pareció normal.
De hecho, esta confirmación de que su escolta eran exmilitares precisamente se dio a conocer a través de los chats de WhatsApp de las compañías de seguridad privada aquí en el estado de Querétaro. Es la forma en como tanto nosotros como diversos compañeros de otros medios de comunicación se pudieron confirmar la identidad de estas personas. Inclusive también ese día, el 27 de diciembre, esta persona, este campo importante de narcotráfico, se identificó con el nombre de Manuel y curiosamente en el Registro Nacional de Detenciones a nivel federal no aparece su ficha de esta persona, pero sí la de su esposa de nombre Ofelia.
Entonces, mira, es importante porque aquí nos debe una explicación, obviamente la autoridad federal. Muchas cosas se abren, pero bueno, la primera es, gracias al trabajo periodístico, ya se tienen los nombres de los 11 militares o exmilitares que componían la escolta de quien hoy sabemos es un criminal, ¿no? Al que lo mataron y que sabemos, hoy nos lo dicen, es un narcotraficante que tenía una escolta. Veo aquí 11 exmilitares. Son los que se presentaron y eran sus escoltas y portaban armas largas y la Fiscalía en su momento, la Fiscalía General de la República lo suelta y además pues no dice, es que es tremendo lo que estamos diciendo, pero es tremendo, estamos diciendo que un criminal contrata exmilitares con permiso de arma de fuego, que son sus escoltas, que ya se saben sus nombres y que la autoridad no nos está diciendo más.
Y además también aunado a la secrecía por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, toda vez que también pues las empresas de seguridad privada aquí en el Estado de Querétaro, más aparte de la inscripción y el registro a nivel federal, a nivel estatal se tiene que llevar un registro minucioso de estas empresas de seguridad precisamente para que puedan operar y hasta el momento pues no han informado nada tras esta situación, Denise.
Pues sí. Entonces, lo que tenemos que entender es, imagínate, es militares entrenados por el Estado, un entrenamiento pagado, por supuesto, por el Estado mexicano, que después se van, digamos, o se dan de baja, o se retiran, yo qué sé, y terminan como exmilitares, pero con permiso de portación de arma, no arma leve. Entiendo aquí por lo que dice el texto, es que estamos hablando de armas largas, es decir, de uso exclusivo del ejército mexicano, ¿no? Era una escolta que traía armas largas.
Además de las habilidades conforme a la formación como militares, sí, precisamente para repeler agresiones, atacar, exactamente, al servicio del narco. Y se supone que a nivel federal la Secretaría de la Defensa Nacional pues debería, o en este caso pues, tendría que existir el seguimiento precisamente a las actividades de los militares retirados, como ya también el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha insistido en varias ocasiones, pero pues en este caso pues No.
Sí, o sea, el delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Querétaro, que sabemos su nombre, el que deja libre a esta gente.
Ellos se manejan con mucha secrecía. De hecho, inclusive no salen ni siquiera a las ruedas de prensa en materia de seguridad aquí en el estado. O sea, nosotros hemos también tratado con comunicación social de la delegación precisamente a llegarnos de estas informaciones, pero siempre recibimos o informaciones nulas o en dado caso pues nada más nos dejan en vistos.
Bueno, pues te agradezco mucho, creo que todos los periodistas allá en el estado y también fuentes de del propio estado allá en Querétaro, pues informando, dando de muchas maneras a conocer esta información, en donde el asesinato, obviamente, como parte de estos ajustes de cuenta entre criminales de un líder de un cártel, digamos, no sabemos de cuál es, solo conocemos de dónde viene, él viene de Lubianos, pues nos revela eso, una escolta de exmilitares con permiso de portar armas, fue detenido. Se supo que estos señores traían esas armas y el delegado de la Fiscalía General de la República pues no lo detuvo. Señor, pásele. Es normal que haya gente que va así con el tigre, los 10 militares armados. Es normal, eso pasa. Bueno, te agradezco mucho, Víctor. Gracias.
Muy buenas tardes, Denise, y buenas tardes al auditorio.
Gracias. Bueno, y nos vamos con Andrea Meras, que nos tiene información sobre lo que pasó ayer, el fallo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante.
Muy buenas tardes, Denise. Bueno, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechaza por mayoría invalidar esta prórroga de mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández en la presidencia y en la Secretaría General de Morena. Fueron 4 votos en contra, 2 a favor, el voto de la magistrada Janine Otálora y de Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado presidente, quienes sí estaban respaldando pues este proyecto que proponía que la renovación de Morena tendría que ser en agosto de 2023. Se dieron varias situaciones, Denise, ayer durante el debate de este punto, y uno de ellos fue que militantes que impugnaron justo los estatutos internos de Morena acudieron a la sala del tribunal y en ese punto pues hicieron algunos reclamos, algunas consignas, luego de escuchar que al menos 4 magistrados pues ya estaban argumentando sus votos en contra a este proyecto. Esta situación, bueno, fue aprovechada por el magistrado Felipe de la Mata, quien aprovechó para enviar pues una denuncia pública sobre las presiones a las que estuvieron justo en este tema. Escuchemos lo que dijo.
Por favor.
Son una vasca, son la vergüenza de México, son la corrupción representada en el país.
Desafortunadamente, cuando se presentan este tipo de casos, los actores políticos tratan de influenciar negativamente la decisión de los jueces mediante actuaciones, como pueden ser manifestaciones, desplegados de gobernantes o declaraciones de legisladores poderosos con la pretensión de intervenir en el sentido de la resolución.
También la magistrada Janine Otálora lamentó este tipo de actitudes y esto fue lo que dijo.
Lastimoso que este debate se haya dado en un entorno de presiones, tanto en los días previos como lo que pudimos ver en esta sesión pública con los dichos.
Ya, comentarte, Denise, que posteriormente fue John Ackerman el que salió de esta sala y pues nos dijo que todavía quedan pendientes impugnaciones sobre este tema y que se estarían resolviendo tanto en la Comisión Nacional de Honor y Justicia del propio Morena, así como en el INE y también en el tribunal. Esa batalla, dice, todavía no termina, Denise.
Uf, bueno, te agradezco, gracias. Y tratemos de entender un poco esto, porque miren, en esta batalla, y lo vamos a estar platicando hoy con Jesús Silva Herzog, un texto extraordinario que publica Fernando Escalante Gonzalo hoy, bueno, no hoy, este mes, en la revista Nexos. Vamos a hablar de eso, pero lo que quiero decirles, vimos muy bien cómo la batalla, o sea, el momento así de choque completo entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral se da cuando el INE toma la decisión, en una votación mayoritaria, más no unánime, de cancelar las candidaturas, de anular las candidaturas de el candidato de Morena, tanto a gobernador, para gobernador de Michoacán, recuérdame su nombre, por favor, Memo, creo que es Morón, y sí, por supuesto Félix Salgado Macedonio en el caso de Guerrero. La disputa, y ustedes lo van a recordar, lo que estaba hablando y lo que se decía de Félix Salgado Macedonio, pues eran unas acusaciones muy delicadas de abuso sexual. Eso es lo que prendió a la sociedad respecto a esta persona. Pero en realidad, la razón por la que no el Instituto Nacional Electoral y el Consejo General del INE decide que no puede ser candidato es por gastos de precampaña. Lo hemos hablado aquí con uno de los consejeros, que nos decía que él había votado en contra de que se le quitara a estos dos personajes la calidad de candidatos, porque le parecía que era excesivo que por gastos de precampaña o por se les quitara la posibilidad de ser candidatos y por lo tanto a la gente de votar por ellos, que había que como sopesar esas cosas. Total es que el INE toma esa decisión y claramente se desata ahí la batalla, digamos, el encono completo ya del presidente y del gobierno en contra del INE. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues estamos también ante otra cosa, un tema también que quiero saber si tiene una característica similar, que es que pueda tener interpretaciones muy rigoristas y no tan rigoristas. Claramente en la INE había posibilidades de varias interpretaciones, privó la rigorista y desató una batalla, no porque no fuera a verla, no porque el presidente tuviera una gran imagen del INE, pero ahí creo que se llega al encono completo. Y en este caso, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es dos partidos políticos hoy se enfrentan al tema de que los que están encabezándolo tienen el apoyo efectivamente de las digamos de los grupos mayoritarios de ese partido para que se prorrogue su estancia como dirigentes. Es el caso de Mario Delgado. Es verdad que en el Congreso de Morena lo respaldaron a Mario Delgado y a Citlali, la secretaria general, para que sigan siendo dirigentes, pero aparentemente esto pues no estaba previsto en las reglas internas del partido, y entonces Janine Otálora dice, no, esto no puede ser, tiene que haber una nueva dirigencia. Esto es, hay espacios a la interpretación, no hay espacios a la interpretación. ¿Cómo se puede entender la decisión ayer del tribunal? ¿Tuvo que ver el hecho de que se lanzara una iniciativa que no prosperó para quitarle al tribunal literalmente todas las atribuciones por el enojo de los partidos? En fin, ¿qué pesó ayer en esta decisión? Más allá de los gritos y los señalamientos, me gustaría muchísimo, Raúl Morón Orozco, era el candidato en Michoacán, a él también se lo quitan, y ahorita les decimos, eran gastos de precampaña, en el caso de los dos actos anticipados de precampaña, eso fue por lo que les quitaron la posibilidad de ser candidatos.
Y por varias irregularidades dentro de los manejos de los dineros, Denise.
Sí, vamos con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigación Jurídicas, porque creo que es interesante escuchar una visión, digamos, de cómo se presentaron las posiciones el día de ayer y cómo se pueden considerar. Vamos, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Denise? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a quienes nos escuchan.
Bueno, decisión importante. Ayer la mayoría vota en contra de la propuesta o proyecto, como se llame técnicamente, de la magistrada Janine Otálora y básicamente, digamos, considera que está bien que se quede Mario Delgado, o digamos legitima la prórroga votada por el Congreso de Morena. Yo no sé si lo escuchaste antes, pero me gustaría entender los matices del tema. Esto es una interpretación, no había más que una interpretación posible y las posiciones de los cuatro magistrados son increíbles y entonces todos los gritos que le pegaron a los magistrados ayer están justificados, o había márgenes de interpretación.
Pues mira, yo creo que había dos argumentos muy fuertes para sostener que esta prórroga no se podía conceder. Creo que la magistrada Otálora los puso sobre la mesa. El primero es un principio básico y elemental, ¿no? Y es que los partidos políticos, ya lo hemos dicho en otros momentos, no son clubes privados, son entidades de interés público. Desde hace muchísimos años, Denise, esto no es nuevo, se establece que uno de los requisitos que tienen que cumplir los partidos políticos en su vida interna es que tienen que tener elecciones democráticas, y por supuesto que diferentes partidos pueden tener diferentes métodos. Eso está dentro de esa facultad que tienen para autoorganizarse, es parte de su autodeterminación. Pero uno de los principios básicos, Denise, es que la renovación de los cargos tiene que ser periódica, es decir, ni en las democracias constitucionales ni en las organizaciones puede haber democracia si no hay una renovación periódica. Y Morena ha sido un partido, Denise, que le ha costado muchísimo trabajo renovar sus dirigencias,
sí,
¿no?
O sea, digamos, sí, manejar sus conflictos internos, de hecho.
Totalmente, o sea, digamos, primero, el primer presidente, ¿no? Uno de los primeros fue López Obrador, después Jade Cole Polensky fue presidenta, no porque la votara la militancia, sino porque era la secretaria. López Obrador sale y ella entra, luego ni siquiera tenía la capacidad de organizar elecciones en Morena, y es por eso que después de muchas sentencias también del Tribunal Electoral se termina haciendo la encuesta con la cual llegan tanto Mario Delgado, ¿no?, como la secretaria general, y ahora lo que tenemos es un intento de reformar los estatutos para dar una prórroga. Se dice que no es una reelección, pero vaya, pues una prórroga muchas veces tiene los mismos efectos que una reelección. Ya lo hemos platicado, lo mismo, sí. Pues se intentó, por ejemplo, con
la Suprema Corte
de Saldívar, pues, es decir, ¿no? O sea, de repente esos son pues fraudes a la ley y a la Constitución, donde se le cambia la denominación a la figura, pero el efecto...
¿Y cómo justificaron los cuatro magistrados no apoyar a porque por lo que me dices es muy claro, es decir, había unas reglas, esas reglas no se cumplen, para eso existe el tribunal, y el partido tiene muchísimas dificultades para, o sea, políticamente se entiende, el partido tiene muchísimas dificultades para organizar sus elecciones internas. Hay grupos dentro de Morena que exigían que se respetara, digamos, esa legalidad. Y ¿cómo lo justifican los otros cuatro magistrados?
Pues mira, los otros magistrados a este primer argumento básicamente lo que contestaron fue pues que así lo decidió el Congreso Nacional de Morena. Fue un argumento, déjame ponerlo así, pues como muy mayoritario, como muy de pues los partidos tienen autonomía, y si el 60% de los congresistas que acudieron, ¿no?, a tomar la decisión lo votaron, pues ahí hay, déjame ponerlo así, una decisión democrática que tenemos que respetar, ¿no? Y dijeron respecto del segundo argumento, que también a mí me parece pues dio muy muy revelador Denise, es el hecho de que...
A ver, perdóname, te voy a interrumpir porque tengo que ir a una pausa. Vamos a una pausa, regresamos con el segundo argumento. Ya volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también.
No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Javier, adelante, me decías, digamos, lo que explicaron o cómo explicaron su posición los magistrados, los cuatro magistrados que hicieron mayoría.
Estamos tratando de recuperar la comunicación, Denise.
Sí, bueno, pues entonces...
Ya está, ya lo tenemos.
Sí. Perfecto. Javier, nos quedamos en esto que me decías, dos argumentos. Uno que era un argumento de es la autonomía de los partidos, el voto mayoritario de sus órganos de decisión, y por otra parte me ibas a hablar de un segundo argumento en el que justificaron estos cuatro magistrados su decisión.
Y el segundo argumento que dieron Denise es que sí se respetó ese procedimiento para reformar el estatuto y meter un transitorio con este aplazamiento de la elección, ¿no? Ahí creo que no pudieron contestar pues un dato que dio la propia magistrada Yanina Otálora, y es que los estatutos de Morena contemplan que todos los documentos necesarios para el Congreso Nacional tienen que estar disponibles por lo menos con 2 meses de anticipación. Esto no sucedió así, Denise, porque de hecho las personas que acudieron a ese congreso y que terminaron votando a favor de la prórroga del mandato de Mario Delgado y de la secretaria general, tuvieron menos de 24 horas para conocer esa propuesta específica de prórrogar, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos argumentos eran
suficientes. O sea, digamos, no hay duda de que las reglas internas no se cumplieron, y una mayoría de los magistrados... pues tomó esta decisión. Vi a la magistrada Yanina Otálora muy contrariada y adjudicando parte de esta decisión a las presiones.
Pues es que mira, yo diría, pues venimos de un contexto donde se intentó y sigue viva la posibilidad, hay que decirlo, de hacer una reforma constitucional para quitarle muchas facultades al Tribunal Electoral, una de ellas relacionada con limitar los alcances de la posibilidad de que el tribunal defienda los derechos de la militancia. Entonces, venimos de un contexto así de presiones, amenazas, ¿no? Muy claras desde el poder, y de repente vemos una decisión así, con argumentos jurídicos, yo diría, pues francamente, endebles. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que pueda haber democracia sin renovación periódica. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que vengan las elecciones del 24 sea una razón suficiente para que la militancia no pueda ejercer sus derechos. Entonces, más allá de cuál haya sido la razón real, en ese contexto, pues sí se genera una apariencia, Denise, de que desgraciadamente no solo hubo presiones, sino que también hubo magistrados que a final de cuentas, pues parece que terminaron cediendo un poco ante estas presiones que vinieron desde el poder.
Bueno, te agradezco mucho. Gracias, Javier.
No, pero por nada, Denise, un abrazo, que estés muy bien.
Gracias. Me voy a la redacción rápidamente, nada más para saber si hay algo urgente. Adelante, Memo.
Sí, Denise, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que este regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública de México tendrá efecto el 1 de enero de 2024. Es la fecha que ha fijado la Suprema Corte para este regreso de la Guardia Nacional bajo el mando, la estructura de la Secretaría de Seguridad. Así lo anunció hace unos momentos la Suprema Corte en este fallo que resolvió este jueves 20 de abril, de esta desincorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, y que regresa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 1 de enero de 2024 para dar tiempo, dice, estos que serían 8 meses, para que las dependencias públicas realicen los ajustes necesarios de este traspaso, si le podemos decir así.
Gracias. Y bueno, nos vamos con el otro tema. Le decía yo, a mí me parece como la noticia literal del día, y más que del día, es una noticia, además temida, la verdad, porque por el tiempo de la pandemia, por todo lo que ocurrió. Hoy se da a conocer, la UNESCO da a conocer el informe, el Estado Mundial de la Infancia para cada infancia vacunación, y básicamente lo que dice es que la vacunación, y toma como un ejemplo en particular, que es la cobertura de la triple, que es la de la vacuna contra la difteria, tétanos y tosferina, entre los niños menores de un año, cayó en América Latina del 18%, pasando del 93%, extraordinario, es decir, en 2012, al 75% en 2021, quedando al mismo nivel de cobertura que el continente africano. Y sobre este tema, le agradezco muchísimo para platicar sobre este asunto, me acompaña Sarbelio Moreno, el doctor Sarbelio Moreno Espinosa, pediatra, infectólogo, director de enseñanza y desarrollo académico del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Le agradezco mucho, doctor, ¿cómo está? Una tragedia este reporte y este número en particular.
Sí, efectivamente, cualquier noticia que vaya en detrimento de los niveles de vacunación para el país y para nosotros, pues es una tragedia siempre.
¿La esperaban? Es decir, después de lo que vivieron durante el COVID, dice 2012-2021, ¿fue el COVID el responsable de esto o venía ya bajando desde antes?
Bueno, esto ya venía, el problema de las coberturas ya venía en déficit desde sexenios anteriores. De hecho, el anterior todavía fue cuando empezó este déficit.
¿El anterior es Peña Nieto?
Sí.
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la política pública que empezó a afectar esto?
Miren, en ese aspecto, o sea, yo hablo de la parte médica, pues sí se logró ver que hubo problemas de abasto, de vacunas, un poquito se bajó la guardia en cuanto a la promoción de la vacunación, pero creo que la puntilla lo dio la pandemia. ¿Por qué? Porque la costumbre de la gente de vacunarse, el miedo era tremendo. Entonces, el hecho de no salir, el hecho de no ir, llevar a vacunar a los niños, fue catastrófico.
Bueno, entonces, digamos, lo atribuye a la pandemia. Usted como médico, digamos, empezó a notar esto desde años anteriores y fue durante la pandemia. ¿Está habiendo una rectificación? ¿Usted siente que está viendo algo, los niños están regresando?
Sí, bueno, el tema de la vacunación como que está volviendo a ser un tema prioritario para los papás. Ya cada vez están preguntando más dónde pueden acudir. Se han hecho algunas medidas correctivas para algunas vacunas que se habían bajado. Por ejemplo, sarampión, que los niveles de vacunación habían bajado, se hizo una medida de emergencia, como cambiar el esquema y adelantar la dosis de los 6 años a los 18 meses. Pero lo que es sorprendente es esto que está pasando ahorita con la vacuna de Cartus. Dicen que estas coberturas hayan bajado tanto.
Bueno, pues
es tosferina.
Sí, creo que será importante entender qué decisiones de política pública se fueron tomando. Es una cuestión de recursos, no sé si faltó dinero en la compra, si escasearon. Desde su perspectiva y desde su práctica, ¿cómo lo ve?
Bueno, yo creo que fue una crisis mundial también de disponibilidad de las vacunas. No nada más fue tanto del no tenerlas en nuestros centros de vacunación, porque hasta incluso para la práctica privada costaba mucho trabajo conseguir las vacunas, y creo que sí hubo también una crisis en cuanto a producción que afectó a varios niveles.
Pero ¿por qué no afectó? Porque se ve aquí que claramente América Latina en particular se ve afectada y no otros lugares.
Pues yo pienso que por el poder adquisitivo de la gente, tanto de los gobiernos o la voluntad política de conseguirlo, pero bien pues ellos tienen mercados prioritarios. Eso se vio muy claramente en influenza, hubo laboratorios que retiraron su su vacuna a la venta para el sector público y algunos la consiguieron, pero con ciertos mercados medio restrictivos.
Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su punto de vista. El doctor Sarbelio Moreno Espinosa, que es pediatra infectólogo en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Muchísimas gracias, doctor.
A sus órdenes.
Gracias. Y bueno, tengo a Pepe Yuste en la línea telefónica. Pepe, ayer en la conferencia de prensa en la mañana, el secretario de Hacienda pues explicó cómo iba a ser esto de la compra de Iberdrola. Yo me perdí, me parece dificilísimo, pero seguramente tú no. Y me gustaría, Pepe, que nos dijeras simplemente cómo va a ser, es público, es privado el dinero, es deuda, no es deuda, en fin, un poco para tener claro esto qué significa, pero déjame ir una pausa y regreso contigo.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Pepe Yuste está con nosotros. Pepe, a ver si nos ayudas este tema de la adquisición, no sé de quién, pero de las empresas, digamos, de estas plantas de Iberdrola, plantas de generación de energía, y que pues ya no son de Iberdrola. ¿De quién son y de dónde sale el dinero y son deuda pública o no?
Sí, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. La deuda son, bueno, la compra es por $6,000 millones. 2,000 vendrían, eso sí, de Fonadín, que ese es un guardadito o un guardadote que tiene el gobierno. No se sabe exactamente por qué Fonadín tiene ese guardado, o si lo van a alimentar de alguna forma, pero así lo dijo el secretario, que van a salir de ahí $2,000 millones. O sea, estamos hablando, cuando dice el secretario, tenemos dinero en la chequera, se refiere precisamente a esto. Con esos $2,000 millones, bueno, pues van a comprar el 51% de lo que va a ser una nueva empresa, un fideicomiso, y con ese tendría la mayoría del gobierno. Sin embargo, Denise, faltan, esos son $2,000 millones, faltan los otros $4,000. ¿De dónde van a venir? Una pequeña parte de la demás Banca de Desarrollo, Banobras, Bancomex, Nafin, y sobre todo, el fuerte, el grueso de todo ese dinero va a venir de banca comercial, de banca privada. ¿Quiénes están interesados? Ya incluso hasta Bloomberg lo dijo, BBVA está interesado, Santander está interesado, Bursa.
O sea, sí existe el dinero, digamos.
Existe el dinero ese, pero ¿cómo les vas a pagar? El tema es ese, ¿cómo les vas a pagar? Y les pagarías, pues a través de las mismas plantas, es decir, con el flujo de las plantas a 10 años, ese flujo, esa ganancia que tengan las plantas durante 10 años, toda esa ganancia, ese flujo, se va a ir para pagar la deuda y para pagarle a los bancos comerciales. Así va a ser la compra. Un poco lo que dice el secretario de Hacienda es que no va a ser deuda. Pues no va a ser deuda porque no está contabilizada dentro del balance tradicional. Pero pues obviamente sí es un pasivo del gobierno, incluso tiene otros.
Hay un compromiso, ¿no? Evidentemente, de que, lo que digamos... ¿Y generan excedentes? Es decir, el funcionamiento de estas plantas va a generar, pues, excedentes, llamémoslo, para que se vayan al pago de los intereses de esto.
Sí, claro. De hecho, esos excedentes, ganancias, rentabilidad, como le quieras llamar, flujo, esa ganancia, lo van a recibir los bancos comerciales por haberle prestado al gobierno. Mm. El gobierno no va a recibir nada de esas plantas en cuanto a ganancias, o rentabilidad o excedentes durante 10 años. En esos 10 años les va a estar pagando la banca comercial. Esa es la forma de que lo compren. De ahí van a salir los otros casi $4,000 millones, que es mucho dinero, y así es como lo va a hacer el gobierno. ¿Qué es lo que sí, en efecto, estás comprando algo que ya existe? O sea, lo que no vas a crear es una nueva capacidad de generación eléctrica. Es la generación eléctrica que ya existe en el país.
Que ya existe. ¿Qué es cuánto con respecto al 100% de la generación?
Lo que tiene Iberdrola más o menos debe ser un 20% lo que debe tener Iberdrola. O sea, la verdad es que sí es fuerte lo que tiene Iberdrola. Pues sí. Sí, de todo el país, 25% era la principal generadora de energía eléctrica. Mm. Y con esto, bueno, pues desde luego estás hablando que vas a tener operando todas. Recordemos que hay una planta que se llama Dulces Nombres de Iberdrola que ya no estaba operando, la de autoconsumo. Esa ya no operaba. Entonces, mucho de esto se dice que fue el propio secretario de Hacienda el que hizo el esquema financiero precisamente para que operen todas las plantas. No van a ser ni formar parte de la Comisión Federal de Electricidad. Están en un vehículo privado que le llaman...
¿Y quién las va a manejar? O sea, ¿quién es el administrador?
El fideicomiso va a estar a cargo de Fonadín por lo pronto. Es el que va a ser el dueño.
¿Y quién es Fonadín?
Fonadín es el Fondo Nacional de Infraestructura. Fue un fondo, es una banca de desarrollo que se creó precisamente para el rescate carretero. Ahí cuando se rescataron las carreteras quedaron. Se creó este fondo para ir construyendo infraestructura. Curiosamente fue creado en la época de Felipe Calderón y bueno, pues ahora está utilizando para esto.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Pepe.
Al contrario, Denise, gracias.
Bueno, y es jueves, los jueves platicamos con Jesús Silva Herzog. Chucho, qué gusto saludarte. Y hoy con un texto que me parece extraordinario. Chucho, adelante.
Hola, Denise. Sí, pues qué bueno poder platicar de este ensayo que se publica en el número de abril de la revista Nexos. Un artículo largo de Fernando Escalante que me parece que nos ofrece mucha luz para entender lo que estamos viviendo en México, pero salirnos de este rebote en el que estamos atrapados, en donde lo único que hacemos es reaccionar a la última declaración, el último escándalo. Y Fernando Escalante, con una visión histórica, sociológica muy clara, inserta los grandes problemas del orden político mexicano en una perspectiva histórica, en donde nos recuerda pues los grandes pendientes que llevamos sin lograr resolver desde hace más de un siglo, ¿no? Entonces creo que por una parte nos da una pista para romper esta dicotomía que de pronto tenemos para entender la política, que es la dicotomía entre la sociedad y el Estado, como si pudieran ser separados estas dos esferas nítidamente, y nos dice por qué no pensamos en el orden político en nuestro país a partir de tres categorías que son, por una parte, la de la autoridad, la del Estado, de alguna manera, en donde está esta regularidad institucional, en donde podemos nosotros ubicar las reglas, las instituciones, el Estado de Derecho. En segundo lugar, todo el mundo de reclamos a la política, las necesidades sociales, las necesidades económicas que están caldeándose todo el tiempo a lo largo del territorio. Y en medio, la clase política, que es que debe distinguirse del orden propiamente estatal, y que son estos intermediarios de los grupos sociales que están enclavados en los sindicatos, en las organizaciones políticas, en los partidos, en el Congreso. Entonces, a partir de esta visión, hace un recorte de tres etapas de la historia mexicana: la Revolución Mexicana, el régimen de la transición y lo que estamos viviendo desde el 18. Y creo que es muy, muy esclarecedor el panorama que nos presenta, en donde en la Revolución Mexicana hay una gran apuesta por el Estado, un Estado al que se le depositan grandes esperanzas, donde hay un modelo en donde el Estado ha de tener esta presencia en la economía, que debe tener también esta capacidad de control de las organizaciones sociales a través de los mecanismos corporativos. Y en donde dice Fernando Escalante, pues fue un modelo que en términos de orden político fue muy eficaz.
Ahora, con muchos márgenes para la clase política, ¿no? Es decir,
exactamente.
Una clase... A ver, dime. Sí.
Exactamente, yo creo que ahí está el asunto, el que hay esta combinación de la eficacia y la discrecionalidad, ¿no? En donde, pues sí, desde luego que hay esta regularidad institucional. Tenemos una constitución que es pues básicamente un mito de reivindicaciones sociales,
un proyecto.
Pero la clase política, la clase priista, podríamos decir, que es la que domina a lo largo de buena parte del siglo XX, tiene estos márgenes de discrecionalidad para alterar los resultados de las elecciones, para intervenir en el mercado.
Y con una justificación, ¿no, Chucho?
Ley, ¿no?
¿no?
Y con una justificación, es una clase política con grandes márgenes de maniobra, es decir, decide cuándo se cumple o no se cumple la ley, cuándo se da o no se da un permiso, cuándo, etcétera. Y esto con la justificación de la paz social, ¿no? De que sea de la gobernabilidad viniendo de una revolución sangrienta de ese famoso México bravo que no se quiere repetir y que entonces llega este grupo, conquista, digamos, el poder y se da muchísimos márgenes a la clase política para, para mantener esta gobernabilidad.
Y a eso yo le agregaría que también durante unas décadas tiene gran legitimidad en donde es visto como un régimen que da ese orden público y que tiene un horizonte de ir satisfaciendo demandas sociales crecientemente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después viene el régimen de la transición, dice Fernando Escalante, donde hay una apuesta que es una apuesta que trata de limitar la discrecionalidad de la clase política, donde hay una serie de decisiones como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio que despolitiza el mercado, donde se forman instituciones tan importantes como el Banco de México como institución autónoma, el órgano, el árbitro.
Que ya no deciden personas, sino reglas, ¿no? Déjame hacer una pausa y regresamos porque es muy interesante el contraste entre esos dos momentos y después la explicación que da Fernando Escalante de dónde estamos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y Jesús Silva Herzog está platicándonos de este texto, de este ensayo de Fernando Escalante en la revista Nexos que se llama México ayer y ahora, y estábamos en esta caracterización de estos dos momentos, el momento, digamos, posrevolucionario que dura hasta los ochentas, básicamente, en nuestro país y donde una clase política con muchos márgenes para hacer que se cumpla o no se cumpla la ley, para negociar básicamente la aplicación de la ley, y después el periodo de la transición, en donde justamente lo que se trata es de agarrarle las manos o de sujetar a esa clase política a reglas externas, tanto en lo económico, Tratado de Libre Comercio, Banco de México, como también en elecciones con la creación de estas instituciones como el Instituto Federal Electoral inicialmente. Uh-huh. Chucho.
Sí, y en eso dice Fernando Escalante, tuvo éxitos importantes el régimen de la transición, fue capaz de reorganizar la economía, de tener elecciones limpias, confiables, pero generó muchísimos problemas también. Tienes el problema de la desigualdad, no solamente social, sino territorial en el país, y sobre todo el saldo terrible, bárbaro de la violencia. Y entonces creo que lo que se muestra muy claramente es la manera para responder a esa crisis de la violencia es a través no de la construcción del Estado, sino a través del ejército, que dice Fernando Escalante, a través de una estrategia que fue básicamente como si fuera de ocupación, pues lo que representa es una estrategia preestatal, en donde se ocupa el territorio, pero que no hay una capacidad para aplicar efectivamente la ley a lo largo del país. Y el momento actual, dice Fernando Escalante, es un momento en donde parece que estamos viendo pues una especie de venganza de la clase política en contra de esta...
Una revancha, no más que venganza, una revancha.
Una revancha, si lo ponemos más suavemente, en donde la gran intención es liberar a esta clase política de estas restricciones de el mercado, de estas restricciones de las instituciones, que se refleja en esto que hemos estado comentando, creo que
todos los
por
días,
varios
sí,
lados,
sí, 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 sí.
Que es pues la agresividad en contra de las instituciones de las últimas décadas, ¿no?
Es que lo que es fascinante, creo, y lo comparto contigo de este texto, es lo que presenta es una anticlase política que se construye obviamente en reacción a toda esta arbitrariedad y estos márgenes que se dio la clase política durante todo el siglo XX, dando permisos y sí, si no, privilegiando a unos y a otros, digamos, con un manejo muy flexible de la ley, de a quién se aplica, a quién no se aplica, con todos los abusos y demás. Y llega una generación totalmente adversa a esa clase política que quiere certezas y quiere modernidad en el sentido de reglas del Estado de Derecho que se apliquen a todos. Y lo que dice Fernando Escalante, se construyen estos exoesqueletos, esta estructura sí, alrededor del Estado, que son el INE, el INAI, la Comisión de Competencia, que en el fondo lo que están buscando es agarrarle las manos a la clase política para que no haga lo que se le da la gana o para que no lo utilice para, digamos, acrecentar o su poder, etcétera. Pero se pierde de vista que parte de eso que la clase política hacía también era mantener ciertos controles sobre grupos, evitar que se detonara, digamos, una reacción ya armada y adversa hacia la sociedad y hacia el Estado. Pero lo que es muy interesante es cuando uno escucha al presidente, es muy, efectivamente es una revancha de la clase política que se quiere soltar a esas amarras. El presidente no le gustan estas instituciones porque efectivamente pone límites. Y el presidente siempre ha dicho que estos límites, le imposibilitan llevar a cabo sus políticas. En una frase que me parece increíble, Fernando Escalante dice, en realidad no importa cuál es la razón, puede ser quitarse esos amarres para buscar el bienestar del pueblo, uh-huh, para darle a los pobres, o simplemente para agrandar sus capacidades para darse dinero entre ellos. El tema es que hay una revancha de la clase política respecto a esas instituciones que les ponían límites y que en su punto de vista, porque lo ha dicho mil veces, el presidente veía como imposibilitadores de uh-huh, una modificación del statu quo de poder entre grupos sociales. Para el presidente, esos instituciones de esos exoesqueletos, digamos, simplemente son formas de mantener el statu quo y él lo quiere romper. Pero es muy interesante porque entonces, obviamente, es la opacidad, que era lo que existía y que todos vimos en la época del priismo, que es lo que estamos viendo, ¿no? Cada vez menos datos, menos, etcétera. Sea la razón que sea, eso es lo que estamos viendo. Es decir, es un Estado que es una clase política que se libera de limitaciones basadas en la ley.
Sí, de eso que se considera muy claramente como estorbos, como tretas.
Sí, sí, sí.
El presidente las describe una y otra vez como máscaras de la oligarquía, que estos grupos dominantes han usado estas instituciones, sí, sí, que me parece muy interesante cómo las describe Fernando Escalante, como exoesqueletos, como estructuras, como corazas exteriores del Estado.
Uh-huh.
y que estorban ese proyecto voluntarista,
¿sí?,
en donde habría que confiar en la nobleza de las intenciones del nuevo grupo gobernante y darles el camino abierto para que lo hagan en beneficio de la nación.
Sí, confiar, porque hay una cuestión de confianza, te das cuenta,
claro.
Al quitar la ley, porque al quitártela en el camino, al quitarte las instituciones, tú ya no tienes una institución para exigir que te den información, ya no tienes agencia de información del Estado, ya no vas a tener información de la educación, y lo que el presidente siempre dice es: no se preocupen, aquí se las doy, yo en lo personal. Exacto, sí. es un acto de confianza acerca de que la finalidad de perder todas estas instituciones es en beneficio de lo que se califica como el pueblo o los más necesitados. Que eso se vaya a conseguir, que esa sea la verdad, o sea, que eso sea al final lo que se consiga, pues es un albur, es una moneda al aire. Lo que sí sabemos es que ellos, digamos que la clase política retoma márgenes de maniobra, y hay una frase de Fernando Escalante que me hizo, me parece de una gran claridad: ve cómo están violando continua, sistemática y abiertamente todos las reglas que se habían puesto para las campañas, precampañas y demás. Es descarado. No hay manera de que el tribunal vaya a poder prohibirle a todos ser candidatos, y todos están haciendo precampañas, todos están literal pitorreando de las reglas, y cuando todos desconocen las reglas, es un impas. O sea, ya las destruyeron.
Sí, sí, creo que resalta este cinismo de la clase política, que se brinca todas las leyes abiertamente, haciendo campaña sin ninguna consideración con lo que establecen las reglas. Ahora, yo creo que lo que advierte al final de cuentas Fernando Escalante, que anuncia con este artículo que está en preparación de un libro sobre este tema, es que estamos un poco en un momento que es por definición inestable. Que esta personalización del poder, que esta concentración del poder en esta clase política, pues difícilmente puede representar la diversidad del país, que hay un grupo social que está en demanda de esta regularidad, de esta de estos acotamientos al voluntarismo político, y en ese sentido creo que anticipa una inestabilidad, porque el acuerdo no ha sido capaz de establecer orden y seguimos con ese gran pendiente, que es el agujero más profundo, que es la ausencia de un Estado de Derecho, ¿no?
Sí.
En donde el régimen anterior, lo que podríamos llamar el régimen de la transición, pudo haber apostado a la autonomía del Banco Central,
imperfectamente, por cierto, hay que decirlo,
nuestro sistema electoral, pero no le invirtió a tener fiscales profesionales, a tener tribunales confiables, y en la medida en que no nos tomemos eso en serio, pues seguiremos en esta condición que en muchas ocasiones es pues terriblemente bárbara, ¿no?
Es que es muy interesante, porque finalmente es todo ese grupo que promovió las reglas, se reservó una parte de impunidad, y en eso el presidente tiene razón, que es sí las reglas en lo económico, sí en esto, sí en los otros, pero yo me guardo un espacio de impunidad. Pero y entonces ya no era la impunidad de todos, sino de un grupo muy pequeño, y creo que en ese sentido también es muy interesante, digamos, no fue una, digamos, construcción del Estado y de la legalidad y de las leyes aplicable a todos, no, fue sí una construcción de ese tipo o con ese objetivo, pero guardándose márgenes de impunidad para ya muy pocos, no para un grupo más extenso. Sí. En fin.
Sí, eso es un el proyecto de un grupo que quiere modernizar al país, pero que no está dispuesto a modernizarse ese mismo grupo, ¿no?
Así es. Y entonces abrió totalmente la puerta a la revancha de la política, y bueno, pues habrá que ver en qué termina esto, pero muy interesante, porque le da una enorme coherencia y profundidad y capacidad de entender lo que estamos viviendo. Un gran texto de Fernando Escalante, que la verdad ha escrito muchos otros textos, recuerdo el de 2008, más o menos 2009, cuando salió y dijo: aquí pasó algo en el tema de la mortalidad y de los homicidios, y que fue también muy muy importante. Gracias, Chucho.
Gracias, Denise. Nos vemos.
Un gusto. Nos vemos. Vámonos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estuvo ayer el partido? Cuéntame.
Hola, Denise. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Pues fue un partido malo. muy malo, técnica, tácticamente, la calidad de los dos contendientes fue, dejó mucho que desear, sobre todo para el escenario. El estadio de Glendale, un estadio espectacular, la casa de los Cardenales de Arizona de la NFL, lució más de 50,000 espectadores un miércoles por la noche de Nice para un partido que no tiene carácter oficial, donde no se jugaba nada más que el orgullo, con la selección B de México y con la selección quizá hasta C de los Estados Unidos, un partido donde México fue ligeramente mejor, creo que hay que decirlo así. A final de cuentas, Antuna logra el gol de la ventaja. Luego tiene Carlos Rodríguez, el futbolista también de Cruz Azul, tiene un disparo que pega en el larguero y de ahí se produce el contragolpe estadounidense que termina decretando el 1-1. Al final, en los últimos 5 partidos, sea de todas las condiciones, sean partidos oficiales, sean partidos como este, amistosos, México no le ha podido ganar todavía al conjunto de Estados Unidos. ¿Qué sigue? Otro.
Pero
a ver,
es importante, no, perdón, es importante, sí, porque había ahí todo un tema de que era muy importante que no hubiera el famoso grito, que en fin, y entiendo que no ocurrió.
No ocurrió, qué bueno que no ocurrió.
Bueno, no era necesario, sí, o sea, podía pasar.
No, podía pasar en algún momento. Yo creo que la gente, a final de cuentas, Denise, por algún momento del segundo tiempo estuvo contenta con la actuación mexicana.
Sí, eso me dicen.
México iba ganando haber caído el 2-0. Al final hay un poco de silbidos, pero qué bueno, ¿no? Ahora, tampoco tenemos, Denise, que felicitar al público porque no hizo este grito, ¿no?
No, es que no es eso. No es que se trate de felicitarlo, no, David. Es que entiendo que el grito en este caso podía desatar toda una serie de cosas y no ocurrió. Y eso sí está bien. O sea, no ocurrió. No es que se le felicite. Simplemente es que particularmente ayer hubiera sido grave que ocurriera.
Sí. Yo creo que siempre es grave que ocurra este grito. Es terrible. Es realmente. No puede ser parte del fútbol, no puede ser parte de nuestras vidas, y me da muchísimo gusto que haya pues cierta madurez, entendimiento, comprensión, correcto, en el público, de que no puede hacer esto, Denise, ni en un estadio, ni en la calle, ni en ninguna otra parte, ¿no? Esto no se puede permitir en nuestra sociedad. Bueno, México, el siguiente partido de México será contra Estados Unidos. Partido de semifinales de la National League, a partido oficial en Las Vegas en junio, así que tendrá otro partido ya contra una selección de Estados Unidos diferente y obviamente con un equipo mexicano que también puede ser diferente. Y hablando de mexicanos, Denise, está a punto de lograr su pase a las semifinales el Feyenoord, donde juega el mexicano Santi Jiménez. Yo creo que hoy el mexicano más destacado. Qué campaña la del Feyenoord y la de Santi Jiménez, ¿no? Apareció hoy como titular en Roma. Está el Feyenoord eliminando al conjunto de la Roma, dirigido por José Mourinho. Por cierto, el mexicano tuvo por ahí un altercado en una de las bandas con uno de los asistentes de Mourinho, le valió una amonestación. Pero me da mucho gusto la personalidad que está mostrando Santi Jiménez en este inicio de su carrera. Y bueno, ya el Feyenoord está en las semifinales, donde, por cierto, no está el Manchester United. ¡Qué desastre! El Manchester United está perdiendo 3-0 en Sevilla contra un equipo español que está luchando por no descender en la Liga de España. ¡Qué wow. desastre del Manchester United! No, terrible. Ahora fuera de las semifinales de la Europa League, lo cual es realmente infame, bueno, para su estirpe. Ya platicaremos, Denise, más adelante de las grandes combinaciones de semifinales de Champions.
Muy bien, lo platicamos. Nosotros nos tenemos que despedir. Así es que ya nos quedamos hoy, le debo la música, le debo también, pero bueno, mañana es viernes y le damos todo el reporte meteorológico para el fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Memo, a nombre de todo el equipo. Pásenla muy bien y quédense aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.